Cuando nosotros leemos los primeros tres capítulos del libro del Génesis, varias cosas vienen a ser evidentes. La primera es que desde el principio de la historia humana, Dios se ha estado comunicando al hombre a través de palabras. Palabras. El mismo día en que Adán y Eva fueron creados, comenzó este proceso de comunicación entre Dios y el hombre. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Luego en el capítulo 2, Moisés, el escritor del libro del Génesis, amplía el contenido de esta información verbal y audible de parte de Dios al hombre cuando éste es colocado en el huerto del Edén. Obviamente, eso quiere decir que desde el momento en que el hombre fue creado, el hombre era capaz de entender la revelación divina. Desde el mismo día en que fueron creados, Adán y Eva no se asemejaban en nada a esos humanoides mitad hombre, mitad bestia que nosotros vemos en muchos libros de ciencia en el día de hoy. Ahora, eso también quiere decir, mis hermanos, que aún antes de pecar, el hombre necesitaba de la revelación de Dios. Ese iba a ser el marco de referencia en el que ellos debían desempeñar sus vidas en este mundo perfecto, de donde podemos deducir que aun si Adán y Eva no hubiesen pecado, como quiera, Dios hubiese continuado dándoles revelación, esta revelación hubiese sido necesaria. Aún el hombre viviendo en un mundo perfecto. Ahora hay algo más que nosotros aprendemos en estos primeros capítulos del Génesis, son verdades cruciales en la historia bíblica, y es que desde muy temprano en la historia humana, esa revelación que vino al hombre de parte de Dios fue puesta bajo ataque. Desde el mismo momento en que Dios comenzó a hablar, esta revelación comenzó a ser atacada. En Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 6, se nos dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. En este punto crucial de la historia, el hombre decidió voluntariamente escuchar una voz contraria a la de Dios. Satanás no atacó a Eva amenazándola con un garrote para que desobedeciera a Dios. Satanás la atacó con una idea. Satanás atacó a Eva con una idea. La idea de que Dios no era digno de confianza. La idea de que la palabra de Dios no debía ser tomada en serio. Y mis hermanos y amigos que están aquí en esta noche, desde entonces y hasta el día de hoy, a través de todos los siglos, ese ha sido el objetivo del diablo. Desviar a los hombres de la revelación de Dios. Impedir por todos los medios que él tenga a su alcance, que esa revelación sea conocida, que esa revelación sea creída y que esa revelación sea obedecida. Y es precisamente de ese ataque que nosotros queremos hablar en la noche de hoy bajo tres encabezados. Veremos en primer lugar la razón de este ataque, en segundo lugar veremos la naturaleza de este ataque, y en tercer lugar veremos cómo podemos defendernos de estos ataques del maligno. Veamos entonces, en primer lugar, la razón del ataque. ¿Por qué Satanás pone tanto empeño en atacar la palabra de Dios? Y ya me imagino alguno pensando, pastor, esta pregunta es tan obvia que me hace sentir tonto. Claro que Satanás tenía que atacar la palabra de Dios simplemente por el hecho de que venía de Dios. El diablo odia a Dios. Y por lo tanto, todo lo que venga de Dios será por necesidad objeto de su ataque, objeto de su odio, objeto de su desprecio. Si eso es verdad, la pregunta es obvia. Sin embargo, mis hermanos y amigos que están aquí en esta noche, creo que es sumamente importante que nosotros seamos un poco más específicos. Porque el conocimiento de las motivaciones del diablo es necesario. Es lo que nos va a permitir plantearle una defensa adecuada. Así que vuelvo otra vez a la pregunta. ¿Por qué Satanás ha levantado un ataque tan fiero contra la palabra de Dios a través de los siglos? Bueno, dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el diablo es el padre de la mentira y la Biblia es un testigo fiel de la verdad. Satanás es el padre de la mentira y la Biblia es un testigo fiel de la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo dice a un grupo de judíos que estaban atentando contra su vida, y leo de la versión de las Américas, «Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él». Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es lo que le sale al diablo naturalmente, porque él es mentiroso y padre de mentira. La mentira es el arma que usa Satanás para llevar a cabo su obra de destrucción, como vimos en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Dios le había dado a Adán y a Eva una perspectiva verdadera de las cosas, una perspectiva correcta de las cosas. ¿Qué hizo Satanás? Presentarles una distorsión de los hechos, una interpretación torcida de la verdad. Noten primeramente cómo Satanás distorsiona el mandato de Dios. Dicen en Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Y qué Dios es ese? Que los pone en un huerto lleno de árboles frutales, llenos de cosas deliciosas, y entonces les dicen, no lo toquen, no deben comer de ningún árbol del huerto. Ahora, ¿fue eso lo que Dios mandó? No. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Pero ese único árbol prohibido es precisamente lo que el diablo enfatiza. Pero luego se vuelve más osado y contradice abiertamente la palabra de Dios, no moriréis. No moriréis. Las amenazas de Dios no son que más que palabras al viento. Si ustedes comen del árbol prohibido, yo les aseguro que no les ocurrirá absolutamente nada. Y finalmente, Satanás en una forma franca y abierta distorsiona el carácter de Dios. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como Él, conociendo el bien y el mal. Satanás está presentando a Dios aquí como un tirano mentiroso que se opone a la libertad y al progreso. Dios quiere mantenerlos dependiendo de Él en todo, pero si ustedes comen del árbol que Él prohibió, alcanzarán un conocimiento liberador del bien y del mal. ¿Están captando ustedes lo que el diablo está haciendo aquí? Satanás está presentando delante de Eva como aquel que quiere proveerles lo que Dios les está negando. Ahora resulta que Él es el libertador. Ahora resulta que es el diablo el que ha venido al mundo a darle al hombre libertad y progreso. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las mismas mentiras que el diablo ha estado usando desde entonces para mantener al hombre bajo el yugo de la esclavitud. Y mis hermanos y amigos que están aquí, toda la obra del diablo depende de que el hombre abrace esa perspectiva engañosa de las cosas. La obra del diablo depende de eso. Por eso es que Satanás odia las Escrituras. Porque ella es como una luz que despeja las tinieblas del engaño y del error. Allí encontramos todo lo que necesitamos conocer acerca de la persona de Dios, acerca de los decretos de Dios, acerca de la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Al diablo no le importa que seamos religiosos. Los religiosos a él le tienen sin cuidado. Al diablo no le importa ni le preocupa el hecho de que nosotros mencionemos constantemente el nombre de Dios o el nombre de Jesús, siempre y cuando la palabra Dios y la palabra Jesús estén vacías de contenido bíblico. Porque a final de cuentas, si nosotros echamos a un lado lo que la Biblia dice acerca de Dios y lo que la Biblia dice acerca de Jesús, estamos adorando a un ídolo, independientemente de que se llame con el mismo nombre. Pero en la Biblia no solamente encontramos toda la información que nosotros necesitamos acerca de Dios, sino también toda la información que necesitamos acerca de la creación. Toda la información que necesitamos acerca del hombre, acerca de la historia, acerca de nuestra vida aquí y ahora, acerca de la salvación, acerca del futuro. Por eso el diablo odia la Biblia. Porque él sabe muy bien lo que ocurre cuando un hombre abraza de todo corazón esa cosmovisión bíblica. Piensen en esto por un momento. Actualmente hay un montón de tribus africanas que no han podido progresar a pesar de que en sus territorios tienen abundantes recursos materiales. Y uno se pregunta, ¿por qué? Por causa de sus creencias animistas. La razón por la cual esas tribus, esas naciones africanas, no han podido progresar es porque ellos están convencidos de que detrás de los animales, detrás de los árboles, incluso detrás de cosas inanimadas como las rocas o los instrumentos de trabajo, hay espíritus. Espíritus. El problema de esas naciones y de esas tribus no es que ellos sean menos inteligentes que otros individuos del planeta como los norteamericanos, por poner un ejemplo. No, es que sus ideas distorsionadas de la creación y del mundo material los mantienen sometidos a un profundo atraso cultural. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere. El diablo quiere impedir que el hombre cumpla con el mandato que Dios le dio en el huerto del Edén, de sojuzgar la tierra, de extraer de la tierra todos los beneficios que Dios había implantado en ella. La agenda que está detrás de ese atraso no solo es impedir que el hombre cumpla con el mandato de Dios. A final de cuentas, la agenda es dificultar el avance del Evangelio. Dificultar el avance del Evangelio. Muchas de esas tribus ni siquiera tienen un lenguaje escrito. Y los misioneros que van allí a trabajar tienen que dedicar mucho de su tiempo, muchas de sus energías, para crear ese lenguaje y luego poder traducir la palabra de Dios para que estas personas puedan beneficiarse de ella. Mis hermanos, la mentira esclaviza, la mentira destruye vidas, la mentira atrasa a los pueblos, la mentira provoca masacres. Los nazis en Alemania seguramente que no hubieran hecho lo que hicieron si no hubiesen comprado la mentira del diablo de que la raza aria era superior a las demás. Una mentira provocó 6 millones de muertes. Y estamos hablando de apenas hace unas décadas atrás. ¿Por qué el diablo odia la Biblia? Porque él es el padre de la mentira. Y la Biblia es un testigo fiel de la verdad de Dios. O como le gustaba decir a Francis Schaeffer, la verdad verdadera de Dios. Pero hay una segunda razón. El diablo no solo se opone a la Biblia porque ella es un testigo fiel de la verdad de Dios, sino también porque él sabe que la Escritura es el instrumento eficaz que Dios usa para hacer su obra en el mundo. Él lo sabe. Él sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Algo que muchos evangélicos en el día de hoy parece que no saben. Y están sustituyendo la palabra de Dios por un montón de cosas. Pero él sí lo sabe. Él sabe que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Él sabe que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Él sabe que así como Dios usó su palabra para crear el mundo, así también Él usa su palabra para crear nueva vida en el corazón de un hombre, de una mujer, que están muertos espiritualmente. Él nos hizo nacer, renacer por la palabra de verdad. Dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Él sabe que es esa misma palabra la que Dios usa para fortalecer esa nueva vida en el corazón de un creyente. Cuando Pablo se iba finalmente de tarde a Troas y se comunicó con los pastores de Éfeso, le decía en el versículo 32 del capítulo 20 de Hechos: ahora os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene poder para sobreedificaros. El diablo sabe muy bien lo que ocurre cuando en una iglesia se predica fielmente la palabra de Dios. Él lo sabe. En 1 Tesalónica capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: yo le doy gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron nuestra palabra, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz. El diablo sabe que ese es el recurso poderoso que Dios ha dejado en nuestras manos para que nosotros podamos defendernos de sus ataques. El pastor Salvador mencionó hace un momento la escena en Mateo capítulo 4 cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo. Piensen en esto, mis hermanos, Cristo es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Todo lo que Cristo hubiese dicho en ese momento en el monte de la tentación hubiese sido palabra de Dios. Él es la palabra de Dios encarnada. ¿Pero con qué se defiende Cristo? Con la palabra de Dios escrita. Escrito está. Escrito está, escrito está. Hermanos, Dios allí nos está dando un ejemplo. Cristo nos está dejando un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer para poder defendernos de los ataques del maligno. Debemos usar la palabra de Dios. Por eso Pablo le llama la espada del Espíritu en Efesios capítulo 6, versículo 17. Este domingo pasado el pastor Salvador Gómez predicó un sermón que lo recomiendo de todo corazón, figuras que usa la Biblia para referirse a la palabra de Dios. ¿Cuáles son las figuras que la misma Biblia usa para referirse a ella misma? Dice que la Biblia es una semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11, el sembrador salió a sembrar. El que la semilla de la palabra de Dios. Dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que la Biblia es como un martillo que quebranta la roca. Dice en Efesios 6, 17 y Hebreos 4, 12 que la Biblia es una espada. Dice que la Biblia es una lámpara. Salmo 119, versículo 105. He ahí, mis hermanos, las dos razones fundamentales por la que el diablo se opone a la Biblia, por la que él provoca todo tipo de ataque contra ella. Y déjenme decirles algo, es por esa misma razón, o por esas mismas razones, que el diablo también se opone a la predicación de la palabra de Dios. A la predicación de la palabra de Dios. Al diablo le tiene sin cuidado que nosotros nos reunamos como iglesia. Eso a él no le preocupa mucho. Al diablo le tiene sin cuidado que nosotros nos ocupemos de llevar a cabo actividades religiosas siempre y cuando descuidemos la proclamación de la palabra de Dios. Él se viste como ángel de luz. Dice Pablo en 1 Corintios, 2 Corintios capítulo 11. Y a sus ministros los disfraza como ministros de justicia. Mis hermanos, el diablo cuenta con su propia asociación de pastores. Y son muchos. son muchos. Muchos de ellos, dice la Biblia, que van a partir de este mundo creyendo que son lo que no son. En Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos muchos milagros, y entonces les declararé yo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué distingue a estos ministros del diablo disfrazados de ministros de justicia? Bueno, básicamente dos cosas, su carácter y su predicación. Su carácter y su predicación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 2 Corintios 2, 17, no somos como muchos que medran falsificando, adulterando la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que hacen los ministros del diablo, adulterar la palabra de Dios. Predicar una mezcla de evangelio con psicología humanista. Y por supuesto son muy populares. Porque rascan a la gente a donde la gente le pica. Y la gente se siente muy bien oyendo estos predicadores de la supuesta palabra de Dios. Mis hermanos, el diablo ha estado haciendo todo lo posible por impedir que la palabra de Dios llegue al hombre. Y lo terrible del caso es que él cuenta con un arsenal de ideas para hacer eso. Y eso es precisamente lo que quiero que veamos en nuestro segundo punto. Ya vimos la razón del ataque. Veamos ahora en segundo lugar la naturaleza del ataque. ¿Cuáles son algunos de los métodos? No podemos mencionarlos todos, evidentemente. Pero ¿cuáles son algunos de los métodos de los que se vale el diablo en su intento de anular el impacto de la palabra de Dios? Bueno, comencemos por el más fundamental de todos. No necesariamente es el primero en el tiempo histórico en que apareció. Pero es el más fundamental, su ataque contra la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Su ataque contra la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. Cuando nosotros hablamos de la inspiración plenaria y verbal de la Biblia, nos estamos refiriendo al hecho de que toda la Biblia, en cada una de sus porciones individuales, es inspirada por Dios. Pero no solamente eso, no solamente eso. Cada letra, cada frase, cada palabra, cada oración es inspirada por Dios, sin anular al mismo tiempo los estilos de los autores humanos. En la plenaria que vamos a dar el sábado, vamos a explicar un poco más esta mecánica de la inspiración, aunque sigue siendo un misterio cómo Dios usa autores humanos para escribir su palabra en una forma perfecta, pero no la dicta, sino que escribe a través de ellos, soplando la palabra para que salga perfectamente lo que Él quiere que salga. Esa ha sido la postura que generalmente ha asumido el pueblo de Dios por muchos años, hasta hace 300 años atrás, cuando esta perspectiva fue puesta bajo ataque por la llamada teología liberal. Teología liberal. Los teólogos liberales parten de la premisa de que la religión del pueblo de Israel no descansa en una revelación que vino de parte de Dios, sino que es el producto de una evolución religiosa que pasó por varias etapas hasta llegar a lo que hoy conocemos como el cristianismo. Y según ellos, esa misma evolución es latente en la Biblia, que no es otra cosa, dicen ellos, que un conjunto de documentos que fueron ensamblados a través de los siglos a medida que esa religión del pueblo de Israel iba evolucionando. Ese movimiento tuvo un impacto enorme, sobre todo en Europa, un impacto que no se limitó a los seminarios, que no se limitó a las universidades, sino que arrasó con un sinnúmero de iglesias, con un sinnúmero de pastores que abandonaron por completo la idea de que la Biblia era la palabra inspirada de Dios. Por supuesto, como era de esperarse, muchos reaccionaron al ataque de la teología liberal, defendiendo la doctrina de que la Biblia es inspirada plenaria y verbalmente. Este movimiento fue conocido como fundamentalismo. Pero hubo otra reacción, conocida como neo-ortodoxia, una nueva ortodoxia, cuyo principal exponente fue un pastor luterano llamado Karl Barth. Y aunque la intención de Barth supuestamente era defender la palabra de Dios en contra de la teología liberal, él también pensaba que la Biblia contenía errores, que la Biblia contenía imperfecciones, incluyendo los autores originales, o sea, los libros originales que escribieron los autores bíblicos. Y uno se pregunta, ¿en qué sentido su perspectiva de la Biblia era superior a la perspectiva de los liberales? Bueno, Barth responde de la siguiente manera, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que viene a ser la palabra de Dios en el momento en que Él escoge usar ese libro imperfecto para traer al hombre su palabra perfecta. O sea, Dios puede hablarnos a través de este libro lleno de errores. Uno está leyendo la Biblia y en ese momento hay un encuentro existencial entre Dios y el hombre a través de las páginas de la Biblia, a pesar de que la Biblia no es un libro infalible, dice él. En ese momento de significado, la Biblia viene a ser la palabra de Dios para ese individuo en particular. Ahora, como ustedes comprenderán, este es un punto sumamente subjetivo de la palabra de Dios. Imagínense que nosotros solamente podamos considerar como palabra de Dios aquellos textos que nos hablan. Y no es verdad que nosotros muchas veces leemos la Biblia y por nuestra condición o estado espiritual en ese momento, la Biblia no nos habla. Y a veces leemos el mismo texto una semana después con otra condición espiritual y de repente la Biblia sí nos habla. Pero mis hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, te hable o no te hable. La Biblia es la palabra de Dios, tengas tú o no ese encuentro existencial de que del que habla Barth. Dice alguien, la Biblia no es meramente la palabra de Dios cuando un hombre la escucha o la entiende. Esta es Dios hablando, sea que el hombre escuche o no. Y mis hermanos, si nosotros negamos la doctrina de la inspiración plenaria de la Biblia, ya no podemos estar seguros de nada. Porque no sabríamos cómo podemos decidir qué parte de la Biblia es o no palabra de Dios. Y lo mismo si nosotros negamos la inspiración verbal. Mis hermanos, si la inspiración de Dios solamente cubre las ideas y no las palabras, entonces tampoco podemos estar seguros de las ideas, porque las ideas se construyen con palabras. Y una sola palabra, quitar una sola palabra es suficiente para trastornar completamente una idea. Y de hecho nosotros vemos en este recuento histórico que hizo el pastor Salvador acerca de la historia de la Biblia, vemos claramente cómo el Señor incluía las palabras en la inspiración. Cuando Cristo dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El pastor Salvador mostró aquí en la pantalla lo que era una jota, una iota, era una letrica pequeña. ¿Pero qué es la tilde? Bueno, en español la tilde es lo que nosotros usamos, por ejemplo, para acentuar palabras. Pero en el hebreo, la tilde era un palito que diferenciaba algunas letras de otras. Déjeme poner esto en español. ¿Qué diferencia la R mayúscula de la P mayúscula? Bueno, que la R no es más que una P con bastón. Bueno, ese bastón es la tilde. Y lo que Cristo está diciendo es que Dios es responsable de su palabra desde la más pequeña de las letras del alfabeto hasta los caracteres mismos de cada letra. Hasta allí incluye la inspiración de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo decía hace un momento que esta doctrina es fundamental? Por la razón, hermanos, de que una vez nosotros establecemos el hecho de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, ya todos los demás ataques del diablo contra ella se caen por sí solos. Por ejemplo, su ataque contra la preservación de las Escrituras. El pastor Salvador me ayudó muchísimo en su prédica anterior. Nosotros vimos claramente todas las cosas que Dios ha hecho para preservar su palabra. Sin embargo, en el día de hoy hay mucha gente ignorante de ese proceso, mucha gente que ignora el hecho de que nosotros tenemos en nuestras manos tantos manuscritos del Nuevo Testamento griego como para poder reconstruir la palabra de Dios 21 siglos después. Mucha gente ignora eso y el diablo se aprovecha de esa ignorancia. Y muchas veces cuando estamos predicando la palabra de Dios, las personas nos preguntan, ¿y cómo ustedes saben que la palabra de Dios no ha sido cambiada a lo largo de los siglos? Ese descubrimiento que el pastor mencionaba de los libros de Qumran, los manuscritos de Qumran, año 1947, eso fue vital. Vital para callar la boca de los críticos. Allí habían manuscritos que habían sido escritos 2 y hasta 3 siglos antes de Cristo. Y el Antiguo Testamento que estaba en esos manuscritos es prácticamente idéntico al que tenemos en nuestras Biblias en el día de hoy. Dios les cayó la boca. Ahora, por supuesto, hermanos, una vez más, y si no tuviéramos esos manuscritos, y si no tuviéramos los escritos de Qumran, ¿qué nos queda? ¿Saben qué nos queda? La promesa de nuestro bendito Señor y Salvador que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sí, qué bueno que tenemos todos esos manuscritos. Pero nosotros tenemos algo más importante, hermanos, es la promesa del Salvador. Si son sus palabras, no pasarán. No pasarán. Pero también nosotros hemos visto en esta misma historia que el pastor presentó el ataque del diablo a la traducción y propagación de las Escrituras. Durante la Edad Media, el diablo movió a las autoridades eclesiásticas de la época a prohibir la traducción y propagación de la palabra de Dios. En el taller que tendremos, y no es una mera propaganda porque ya los que están inscritos en el taller están inscritos, pero nosotros vamos a ver la historia de la Biblia en español y vamos a ver todas las peripecias que nuestros padres en la fe tuvieron que sufrir para que nosotros hoy tengamos este tesoro en las manos. La Biblia en nuestro propio idioma. Ahora, una vez más, nosotros debemos volver a la doctrina de la inspiración. Si en verdad creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, en vez de prohibir su lectura en el idioma vernáculo, en el idioma propio, deberíamos más bien traducirla, deberíamos más bien propagarla. Es absurdo decir que nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y al mismo tiempo prohibírsela a la gente. Eso es absurdo. ¿Qué dice el apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3? Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios es vital para la vida de un creyente, precisamente porque es la palabra de Dios. Y el último ataque que voy a mencionar por causa del tiempo, es el que se ha desatado últimamente, en las últimas décadas, contra la suficiencia de las Escrituras. Y yo estoy convencido de que eso es un ataque del diablo. Y no voy a extenderme en este tema porque vamos a tocarlo el sábado, si el Señor lo permite, en otra de las sesiones generales. Simplemente quiero resaltar una vez más la conexión entre la suficiencia de las Escrituras y su inspiración divina. Mis hermanos, si nosotros de veras creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, también debemos suponer que ella sigue vigente, también debemos suponer que ella sigue siendo un libro relevante para el hombre del siglo XXI, también debemos suponer que en ella Dios nos ha revelado todo lo que Él sabía en su sabiduría infinita que nosotros habríamos de necesitar para ser salvos y para vivir una vida que fuera bienaventurada para nosotros y sobre todo de gloria para Él. Es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, precisamente porque es inspirada. Si no fuera inspirada, sería un libro más de autoayuda. Pero la Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia es una revelación de parte de Dios al hombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, perfectamente preparado para toda buena obra. Pero por supuesto, si el diablo no puede impedir que tengamos acceso a la Biblia, como hizo en la Edad Media, entonces él buscará la manera de que no dependamos completamente de ella. Sí, está muy bien que tengas la Biblia, pero nosotros también necesitamos otro tipo de consejería. La Biblia no es suficiente para tratar con esos problemas del alma que te inquietan. Nosotros necesitamos otras cosas. No, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es un libro suficiente para lo que ella fue inspirada. Porque la Biblia fue inspirada con un propósito. La Biblia no es suficiente para curar tus enfermedades. Ve a un médico. Porque este no es un libro de medicina. La Biblia no es suficiente para enseñar matemáticas. Porque no fue para eso que se inspiró. Ahora, para el propósito que Dios tenía al inspirarla, la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. Pero no puedo detenerme en esto por más tiempo. Ya lo veremos el sábado, si el Señor lo permite, más ampliamente. Todavía nos queda un punto. Nuestra defensa en el ataque. Hemos visto la razón del ataque, hemos visto la naturaleza del ataque. Veamos ahora en tercer y último lugar la defensa en el ataque. Ahora noten algo sumamente importante. Y es que al hablar de la defensa en el ataque, no nos estamos refiriendo a la defensa de la Biblia. Yo sé que para algunos puede ser esto extraño. Nosotros no estamos hablando aquí de la defensa de la Biblia. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque la Biblia no necesita ser defendida. La Biblia no necesita ser defendida. Me fascina como lo dijo Charles Spurgeon. Dijo una vez, no hace falta defender a un león cuando sufre un ataque. Lo único que debes hacer es abrir la jaula y dejarlo salir. Él se defiende solo. La Biblia también. La Biblia también. No importa cuánto empeño el diablo ponga en echar por tierra las Escrituras, mis hermanos, es más fácil que se destruya el universo, dice Cristo, a que la palabra de Dios deje de ser la palabra de Dios. Y debo aclarar que con esto yo no estoy negando el valor de la labor apologética de defender con argumentos la inspiración de la Biblia. De hecho, uno de los talleres que nosotros tenemos y estamos ofreciendo en esta conferencia es precisamente ese. ¿Cómo defender la inspiración de la palabra de Dios? Y Dios puede usar argumentos para traer luz al corazón de un incrédulo. E incluso Dios puede usar esos mismos argumentos para darle osadía, valor, coraje al creyente. Que no se amilane pensando que es que las personas del mundo saben algo que tú y yo no sabemos. No, mis hermanos, la Biblia aguanta cualquier ataque. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora, tales argumentos apologéticos en sí mismos no van a convertir a nadie. Y es importante que nosotros entendamos eso. Tales argumentos apologéticos en sí mismos no van a convertir a nadie sin la obra de iluminación del Espíritu Santo. Y esta es la enseñanza del apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Dice Pablo, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede recibirla. Para él son locura. ¿Saben por qué? Porque él no ha nacido de nuevo. Él sigue siendo un hombre muerto en sus delitos y pecados. Es una persona que está ciega. No puede recibir la palabra de Dios como palabra de Dios. Mis hermanos, sin una obra iluminadora del Espíritu Santo, tal vez nosotros podamos convencer a alguien intelectualmente de que la Biblia es un libro poco común, pero no podremos hacer que acepte plenamente la autoridad de la Biblia en su vida. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu de Dios. Por eso, cuando yo hablo de defensa, no estoy hablando de defensa de la Biblia, estoy hablando de la defensa del creyente. es la defensa del creyente. Ya Dios hizo una obra en nosotros implantando su palabra en nuestros corazones. Dice Pedro en 1 Pedro 1.23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ya nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido partícipes de esa obra bendita de regeneración. Pero mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que hasta el final de nuestros días nosotros estaremos sometidos a un asedio, nosotros estaremos sometidos a un ataque constante para que nosotros dejemos de confiar en las Escrituras y asumamos otras perspectivas de las cosas. ¿Y qué debemos hacer para defendernos de ese asedio? Básicamente cuatro cosas. Creer la Biblia, conocer la Biblia, obedecer la Biblia y proclamar la Biblia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Creer la Biblia, conocer la Biblia, obedecer la Biblia y proclamar la Biblia. Mis amados hermanos, ya nosotros hemos creído en la Biblia, pero debemos seguir creyendo. Debemos seguir creyendo. En medio de la tentación a abrazar otras perspectivas de la vida, otras perspectivas de la crianza de los hijos, otra perspectiva del matrimonio, otra perspectiva del trabajo, otra perspectiva del dinero. Cuando nosotros seamos tentados en muchas de estas áreas, mis hermanos, tenemos que decir como Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Mi hermano, recuerda esto, el diablo siempre miente. Siempre. Dios siempre es veraz. Siempre. Dice el autor de la Carta a los Hebreos, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Pero no solamente debemos creer la palabra, sino también crecer constantemente en el conocimiento de la palabra. Crecer constantemente en el conocimiento de la palabra. No solo porque el conocimiento de la Biblia es imprescindible para que podamos vivir una vida santa, no podemos conocer la voluntad de Dios, sino conocemos la voluntad de Dios. Pero esa no es la única razón. Recuerden que estamos hablando del ataque del diablo a nosotros para que dejemos de confiar en la Biblia. La razón por la que estamos diciendo que debemos crecer constantemente en el conocimiento de la Biblia es porque mientras más conozcas tu Biblia, más confiarás en ella. Mientras más conozcas tu Biblia, más confiarás en ella. En la medida en que nosotros conocemos la Biblia, en esa misma medida nos daremos cuenta de que es imposible que este libro tenga un origen humano. Cada vez que yo oigo un inconverso que me dice, pruébame que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sabes la pregunta que viene a mi mente o el desafío que viene a mi mente? No, espérate, pruébame tú que no lo es. Yo quiero que tú me expliques cómo es posible que durante 1600 años, más de 40 hombres estuvieron escribiendo una serie de libros y todos concuerdan perfectamente. Explícame eso. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, el Salmo 19 que se leyó hace un momento, pero es interesante notar que en ese mismo Salmo se nos dice que la palabra de Dios es todavía una obra más sorprendente que la creación. Pero eso solamente lo saben los que conocen la Biblia. Mientras más conozcas tu Biblia, más cuenta te darás de que es un libro perfecto. ¡Perfecto! Y esa perfección dará sostén a tu corazón en medio de las tentaciones. Pero no solo debemos creer en la palabra, no solo debemos crecer en el conocimiento de la palabra, debemos obedecer la palabra. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 23? Dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor, es exactamente un individuo que se levanta por la mañana, por supuesto, no soy yo, por razones obvias, pero un individuo se levanta por la mañana, se ve en el espejo y se da cuenta que está despeinado. Pero no hace nada al respecto. ¿Qué dice Santiago? Ya lo vio, ya se dio cuenta que está mal, pero se va. Y en el trajín del día, él se olvida de eso. Hay personas que vienen a la iglesia, leen su Biblia todas las mañanas. Uno le pregunta, ¿leíste tu Biblia esta mañana?
Sí.
Tiempo delicioso. ¿Qué leíste? Mira, yo sé que está en el Evangelio de Mateo. ¿Qué tú hiciste con lo que leíste? Ahora, hermano, el punto aquí no es solamente el asunto de la santidad. Acuérdense que estamos aquí hablando del ataque del diablo a la Biblia, y no quiero salirme de este tema. Al diablo no le importa que una persona tenga mucho conocimiento intelectual de la Biblia, siempre que no la ponga en práctica. Hay un montón de personas en el mundo con un conocimiento intelectual de la Biblia, y en su vida práctica son unos demonios. Al diablo eso no le preocupa. Ahora, él sabe muy bien que cuando hay conocimiento de la Biblia, pero al mismo tiempo no hay obediencia a lo que nosotros conocemos de la Biblia, el resultado final probablemente será la apostasía. Vayan conmigo a 1 Timoteo. 1 Timoteo. Fíjense lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que para nosotros poder obedecer la palabra de Dios, tenemos que creer que la Biblia es inspirada por Dios. Yo no voy a obedecer un libro que yo creo que tiene un origen humano. Ahora, lo que estoy diciendo ahora es que en esa misma medida en que la confianza en que la Biblia es la palabra de Dios me ayuda a obedecer, estamos diciendo que cuando obedecemos, eso también fortalece nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero probarlo con este texto. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, le dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y ahora escuchen, manteniendo la fe, y la palabra allí, la fe, con un artículo definido, no se está refiriendo a nuestra confianza subjetiva en Dios, sino más bien al conjunto de doctrina que nosotros creemos. La fe, manteniendo la doctrina y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Vieron la conexión? Él está diciendo, Timoteo, mantén tu fe, mantén tu doctrina, pero también mantén una buena conciencia. Porque muchas personas, desechando esa buena conciencia, conociendo lo que la Biblia decía y pisoteando su conciencia una y otra vez, viviendo de una manera contraria a la Biblia, ¿saben lo que terminaron haciendo? Un evangelio a su medida. Dice, esas personas naufragaron en cuanto a la fe. Así que, repito, así como nosotros necesitamos creer que la Biblia es la palabra de Dios para obedecerla, así también debemos obedecerla para seguir afinchados en nuestra convicción de que la Biblia es la palabra de Dios. Debemos creer la palabra, conocer la palabra, obedecer la palabra y proclamar la palabra. Proclamar la palabra. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice Pablo, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Solamente vean ciertos canales de televisión y se van a dar cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Se amontonarán maestros. Y no voy a decir esto porque Miguel está sentado ahí, pero siempre que digo esto, digo gracias al Señor porque hay honrosas excepciones y el programa Respuesta es una de ellas. Gracias al Señor. Pero hermanos, lo cierto es que la televisión que se llama evangélica está plagada de cosas que no se pueden ver. Son maestros enseñando falsas doctrinas a través de la televisión. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. proclama la palabra en otras palabras. Ya me imagino algunos pensando, pastor, esto es una conferencia que se planificó para cristianos comunes y corrientes. Aquí hay algunos pastores, pero la verdad es que ese consejo que usted acaba de dar debe dárselo a los pastores, no a los miembros de la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no estoy de acuerdo con eso, hermanos. Yo creo que es importante que los miembros de las iglesias que están representadas aquí en este lugar escuchen esta exhortación de Pablo a Timoteo. Y esto por dos razones. En primer lugar, porque nosotros también proclamamos la palabra de Dios cuando le enseñamos a nuestros hijos, cuando predicamos el evangelio a nuestro compañero de trabajo, aconsejando a un hermano de la iglesia. ¿Saben lo triste que es que un hermano de la iglesia, nuevo creyente, vaya a buscar el consejo de un hermano más viejo en la fe? Y ese hermano más viejo en la fe, supuestamente, cuando este nuevo creyente diga, mire, es que los pastores dijeron tal o cual cosa predicando el otro día en la iglesia. Eso dicen los pastores. Y no es que los pastores seamos infalibles. Nos equivocamos. Obviamente. La pregunta es, el que dice ese comentario, ¿es porque ha visto en la Biblia otra luz? ¿O es que sencillamente no le gustó lo que la palabra de Dios predicada a través del púlpito le hizo ver de su propio corazón? Pero hay otra razón por la que yo creo que esta exhortación de Pablo a Timoteo debe ser dicha a los creyentes. Y es el hecho de que todos nosotros nos exponemos al ministerio de la palabra en nuestras iglesias. Y todos deberíamos anhelar que esa palabra sea expuesta fielmente en nuestros cultos. Pero mis hermanos, lamentablemente no siempre es así. Y en vez de alentar a los pastores que predican fielmente la palabra de Dios, hoy día muchos miembros de las iglesias presionan a sus líderes para que se adapten a los nuevos tiempos, implantando en los cultos actividades más entretenidas. La gente se pasa el día entero viendo televisión, cada 5 segundos le cambian el escenario. ¿Tú crees que un individuo se va a poner en una iglesia a ver al individuo, al mismo individuo, con la misma chaqueta, con la misma corbata, en el mismo escenario, a hablar 45 minutos, una hora de la palabra de Dios? No, eso ya pasó de moda. Nosotros queremos cultos más entretenidos. Mire, pastor, si nosotros cambiáramos la predicación por otras actividades, yo le aseguro que se le va a llenar la iglesia. Lo triste del caso es que muchas veces tienen razón. Se llena la iglesia, pero de cabras, no de ovejas. Sí, se llena la iglesia. Pero nosotros no estamos buscando mecanismos para llenar la iglesia. Basta con regalar algo, sobre todo aquí en República Dominicana. Usted promete que va a regalar algo y se le va a llenar la iglesia. Pero eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que las personas se salven. Y nadie se va a salvar si no es por una obra de la palabra de Dios. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Como este rico, estando en el infierno, en tormento, le dice, ¡ay, Padre Abraham, manda a Lázaro! Que le advierta a mis hermanos para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué le responde Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, ellos tienen la Biblia. Y ya me imagino al rico diciendo, la Biblia, mis hermanos nunca leen la Biblia. No, Padre Abraham, pero si alguien se levanta de los muertos, seguramente van a escuchar. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Que Él pone en boca de Abraham. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Óigame, nosotros podemos traer aquí, anunciar con bombos y platillos, que tenemos un individuo que se pasó 5 años enterrado en el cementerio, y que él va a hablar acerca de su experiencia. Y es muy probable que venga mucha gente curiosa. A ver, eso no va a salvar a nadie. Eso no va a salvar a nadie. La palabra de Dios es la semilla que Dios implanta en el corazón de un incrédulo para que para una nueva vida. No, mis hermanos, eso es exactamente lo que el diablo quiere. Como decía hace un momento, a él no le preocupa el hecho de que tengamos reuniones de iglesia. A él no le preocupa el hecho de que nos ocupemos de actividades religiosas, siempre y cuando no proclamemos fielmente la palabra de Dios. Sí, es verdad, los tiempos han cambiado mucho en las últimas décadas. Pero ¿saben qué? La problemática sigue siendo exactamente la misma que fue planteada en el huerto del Edén. ¿A quién le vas a creer tú? ¿Cuál es la perspectiva de la vida que tú vas a abrazar? ¿La del Dios de los cielos o la del enemigo de tu alma? Es exactamente el mismo problema. Y ahí la advertencia de Pablo, con la que ahora concluyo, en Colosenses, capítulo 2, versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Saben lo que son rudimentos del mundo? Esta palabra significa literalmente en griego algo así como el ABC. Mi hermano, cuando tú desechas la palabra de Dios y te vuelves a las filosofías humanas, no te estás haciendo más intelectual, te estás haciendo más infantil. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Te estás haciendo más infantil. Estás dejando lo verdadero por irte al ABC. Le sigue diciendo Pablo, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabado sea Dios, que dejó en nuestras manos un libro como la Biblia. No necesitamos aparte de ella absolutamente nada más. Vamos a orar.